Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sitúate en el mes de agosto de 2022, finales de agosto del año 2022. Un joven de 21 años salió a hacer senderismo por los montes de Málaga, donde sus padres tienen una finca. Por teléfono le contó a su padre que se había topado con un cazador armado con una escopeta, lo mismo que contó a unos amigos en un grupo de WhatsApp. Después de aquello, ya nunca volvieron a saber de este joven hasta que a la mañana siguiente apareció su cadáver. Tenía disparos en la cabeza y en el cuello. Ahora, casi 2 años después, ha sido detenido el sospechoso del crimen, el presunto autor de este crimen. Se trata de un hombre de 62 años que fue condenado a 123 años de cárcel por 4 homicidios en la provincia de Málaga en la década de los años 80, que quedó en libertad en el año 2013 después de pasar 28 años en prisión. Un hombre conocido como el Titi, al que han detenido en las últimas horas, en los últimos días, en la provincia de Badajoz, en Extremadura. Es el resultado de una compleja investigación, según la propia Policía Nacional, porque no había testigos directos ni imágenes, por supuesto, de cámaras de seguridad. Todo ocurría en los montes de Málaga. Lo único que tenían los investigadores eran algunos indicios y restos biológicos en la escena del crimen, que se han analizado aplicando novedosos procedimientos por parte de la Policía Científica. Primero tomaron declaración a cazadores autorizados en la zona, a cazadores furtivos, también a agentes forestales, a vecinos del entorno. Así, durante 2 años, a más de 60 personas, 60 declaraciones. En paralelo, la policía iba tirando de otro hilo, de los restos que habían aparecido en una cremallera de la mochila de la víctima. Restos que permitieron seguir la pista de un perfil genético. Y así saltó la alerta. Una base de datos de muestras de ADN de personas detenidas llevaron hasta un pariente del ahora detenido, como decimos, el Titi. Pasó 28 años en la cárcel, ha vuelto a ser detenido por ser el presunto autor de la muerte de un joven hace 2 años en los montes de Málaga. Juan Cano es periodista del Diario Sur, del Grupo Vocento, que ha levantado este caso del que hoy ha dado más detalles la Policía Nacional. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan, ¿por qué habría que pensar que estamos ante un asesino en serie y no ante un asesino en secas? ¿Tiene un perfil concreto? Siempre cuando hablamos de asesinos en serie, pues pensamos que pues es alguien con un trauma infantil que le da por las niñas o por las mujeres. ¿En este caso existe ese perfil para poderlo calificar de asesino en serie?
Pues la verdad es que es una buena pregunta y yo me la hice el sábado, ¿no?, a la hora de escribir el artículo que publicamos este domingo en Sur. Es verdad que desde el punto de vista de la criminología es más habitual, ¿no?, encontrarte con ese tipo de asesinos en serie, con una periodicidad o con una raíz psicológica concreta, pero sí que es cierto que investigando un poco sobre el asunto te das cuenta que hay una clasificación concreta de asesinos en serie que los llaman funcionales o también oportunistas, ¿no?, pragmáticos u oportunistas, que son aquellos que no cometen sus crímenes ni por una periodicidad ni tampoco por una pulsión concreta, sino simple y llanamente porque en un momento determinado lo necesitan para algo o porque se dan las circunstancias y es algo como, bueno, pues que se interpone respecto a un objetivo concreto que puedan tener. O sea, sí responde a ese perfil porque además cumple otra de las características que tienen que reunir los asesinos en serie, que es tener 3 o más crímenes en un periodo concreto. Sobre el periodo concreto, donde más discrepancia hay desde el punto de vista científico, porque había autores que decían que tienen que ser en un mes concreto y otros que amplían ese periodo incluso a años. Es decir, este, en el caso concreto de José Jurado, esos 4 crímenes, se habrían cometido entre el 85 y el 87, 1985-1987, lo cual le supuso una condena de 123 años de cárcel, de los cuales cumplió 28.
Estamos hablando de muertes en los años 80 de 2 turistas, un inglés y un alemán, que estaban acampados en El Chorro. Sus cuerpos aparecieron con disparos y heridas de arma blanca. Además de esos 2 homicidios, también fue condenado por matar a un hombre de 46 años, quien fuera chofer del cantador Juanito Valderrama, cuyo cadáver apareció semicarbonizado en una casa de campo de Campanillas. Y el 4º crimen de los años 80 por el que fue encarcelado y el único que él él ha reconocido es el de un vecino de Puerto de la Torre, cuyo cuerpo fue encontrado en su cortijo de Almojía, que murió de un disparo de escopeta. Ahora, a este hombre, José Jurado, se le atribuye la muerte de este joven que salió con 21 años a hacer senderismo aquí a los montes de Málaga. ¿Por qué, Juan, por qué la policía, si este presunto asesino en serie salió de la cárcel en el año 2003, mató presuntamente a cuatro personas por las que fue condenado, como dices, a casi 130 años de cárcel, aunque no las cumplió, pero ¿por qué la policía comienza a seguirlo por redes sociales? ¿Por qué se fijan en él? Porque cualquier asesino sale de la cárcel y no creo yo que tenga un dispositivo especial por si vuelve a cometer algún delito, ¿no?
Ni él tampoco lo tenía. Sale en 2013 porque se deroga la doctrina Parot, supuso la salida de muchos reclusos en sus circunstancias, que lo que implica es que los beneficios penitenciarios, en lugar de aplicarse sobre la totalidad de la condena, los 123 años de cárcel, pasan a aplicarse sobre cada una de las penas que tienen impuestas. Entonces eso le abre la puerta y hace que salga dos años antes de lo que hubiera salido. Y la policía no le pone ningún está en seguimiento. Él ha cumplido con la justicia, él ha pagado por los delitos por los que había sido condenado. De hecho, se pasa por la puerta del periódico y yo le hago una entrevista. Yo estuve charlando con él en aquella época. Yo ya había oído hablar de él desde que empecé a trabajar en tribunal. Era una referencia común para las fuerzas de seguridad. Y nada, bueno, ahí es donde precisamente manifiesta que solo reconoce uno de esos cuatro crímenes. Y no estaba sometido a seguimiento. El cómo llegan hasta él es tremendamente curioso, porque ni siquiera, lo habéis contado muy bien, esa hebilla o esa pestaña de la cremallera, pero ahí no consiguen el ADN de José Jurado. Lo complejo es llegar hasta José Jurado con lo poquito que tienen en esa pestaña. Y el tema es que ahí aparecen ADN de dos personas. Una de ellas es la víctima y la otra es un desconocido. Precisamente por la antigüedad de esos crímenes, su ADN no estaba en la base de datos. Con lo cual, era una persona sin identificar. Con una técnica nueva consiguen individualizar del ADN completo de una persona solamente un cromosoma, el que determina en este caso la rama paterna, ¿vale? Y a partir de ahí se centran en el apellido paterno, lo introducen, hacen una nueva búsqueda en la base de datos y les sale un candidato. Les sale una persona que no es el autor, ellos saben ya que no es el autor, pero que sí está emparentado por vía paterna con el autor, con la persona a la que buscan. O sea, fíjate la complejidad del tema. Pero es que además la circunstancia de que esta persona se había cambiado de nombre. El nombre con el que lo tienen identificado no era el mismo. Se van al registro civil, consiguen averiguar el nombre original. Y cuando averiguan el nombre original de esta persona, resulta que el apellido es Jurado. Y hacen una investigación, hacen un árbol genealógico de la familia Jurado y se remontan a 1871. O sea, imagínate el árbol genealógico que consiguen. Investigan a todos esos candidatos y así es como dan con este nombre, José Jurado Montilla, y ahí es cuando ya descubren su pasado con esos cuatro crímenes.
Madre mía, Juan, hoy en día, no sé si personalmente conoces a los investigadores, a los que están detrás de estos dos años de investigación para aclarar quién había matado a este joven de 21 años que estaba haciendo senderismo en los montes de Málaga. No sé si personalmente lo conoces.
Bueno, ya sabes tú que esa pregunta no te la podría contestar jamás, pero sí que te puedo decir que la policía era un asunto pendiente y una espina clavada el caso de David, porque es verdad que todos, la mayoría de los homicidios que se han registrado en los últimos años estaban resueltos, la mayoría de ellos, y este en concreto era el típico caso que se atasca y que no había forma. Luego una familia que lo han contado en la rueda de prensa, una familia que se mostró especialmente colaboradora con la policía, no salió nunca ningún medio, estuvo siempre esperando noticias de los investigadores. Y claro, yo entiendo que debe de ser muy duro presentarte permanentemente ante la familia sin novedades y que pasen dos años, prácticamente dos años, sin conseguir desencallar el caso. Y sí, vamos, yo te puedo decir que hoy se percibía en la rueda de prensa la satisfacción de resolver este caso. Que la complejidad es que tenemos que entender que es un parque natural, o sea, un paraje natural, un espacio donde no hay cámaras, donde no hay testigos, donde no hay ni siquiera lo han contado también, la antena de telefonía móvil, el sitio, el lugar donde ocurrió pasa cerca de la autovía, operación retorno, miraron la sombra de la antena a ver los teléfonos que estaban ubicados y era una zona de cobertura demasiado amplia. Es que no había dónde agarrarse. O sea, era esa nueva búsqueda del ADN, darle una vuelta a lo poquito que tenían y tener la suerte de encontrar este candidato, ¿no? Luego ya si han corroborado, han hecho una segunda comprobación y ya por ahí se han podido determinar que estaban ante el principal sospechoso.
Un sospechoso, José Jurado Montilla, apodado el Titi o Dinamita Montilla, Juan, que se está investigando precisamente la desaparición de una mujer en Valencia. También se sospecha que este hombre, Juan José Montilla, pudiera estar vinculado, al margen de lo que determine la investigación al final sobre ese caso de la mujer. ¿Podríamos estar hablando de más víctimas de este asesino en serie?
No me atrevería porque del mismo modo que en el caso de David la policía sí parece tenerlo bastante claro, en el tema de Sevilla la situación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque está relacionado con, sí lo sabemos, porque fue una de las últimas personas que estuvo con ella y compartió 20 días durante el verano del año pasado. Pero en las circunstancias y si tuvo algo que ver finalmente o no, eso no lo sabemos. Sí que es cierto que es curioso cómo aparece en el caso, que es que al mes más o menos, unos días después de que se produjera esa desaparición, él llama a la familia. Él dice que tiene que compartía el teléfono con, en este caso, con la desaparecida y que le dejaba su teléfono para que ella pusiera su tarjeta y pudiera llamar a la familia, y que por eso se le quedó en la agenda una serie de teléfonos, entre ellos uno que decía mamá. Entonces él contacta con la madre, le muestra su pesar por esta, le pregunta por ella y se muestra pesadumbrado por esa desaparición porque decía que le tenía o que le tiene mucho aprecio a Esther, ¿no? Entonces la familia, que se queda un poco desconcertada con la situación, mete en Google el nombre, y cuando meten en Google el nombre es cuando descubren, se encuentran con esa entrevista que publicamos en el Sur. Y descubren su pasado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, documentan con la policía, preocupados, ¿no?, por el perfil, y hasta ahí. O sea, por lo que sabemos, la policía no ha conseguido avanzar ningún paso más en esa dirección y mantiene no solo esta, sino otra hipótesis también abierta.
Juan, ¿qué va a pasar con él ahora?
Bueno, pues el tiempo, es hora, tiene que haber una instrucción judicial, entiendo que hay más, una vez que se produce una detención también se intervienen, ¿no? Me imagino que se intervendrían sus pertenencias o la equipaje, las cosas que llevara, y queda todavía un pequeño margen, yo creo, de investigación policial y luego una instrucción y el juicio, y habrá que ver si la carga probatoria que tiene la policía es suficiente para condenarlo o no, pero bueno, un proceso judicial como cualquier otro que se ha detenido y que puede tener cualquier resultado, que sea condenado, que sea suelto.
Juan Cano, periodista del Diario Sur, del Grupo Vocento, que este fin de semana ya levantaba el caso del que hoy hemos conocido más detalles por parte de la Policía Nacional. Juan, muchísimas gracias como siempre. Gracias.
Nada, a vuestra disposición. Un abrazo.